la historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Soy dentista y estoy colegiada.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista a recoger algún dinero?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Por él también adopté un gato.
Y llevo 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Estaban esperando nada más salir del ascensor.
Bueno, pues hemos estado muy pendientes del comienzo del juicio en el Supremo por el caso Mascarillas. La verdad es que se han superado todas las expectativas, porque parece más un reality show que un juicio. Es el caso que se juzga, es el caso Mascarillas, el presunto cobro de comisiones de mordidas por parte de Ábalos y Koldo por favorecer o facilitar contratos para la venta de las mascarillas a la administración, venta de mascarillas por parte de Aldama. Hemos escuchado ya a numerosos testigos. Hemos escuchado, por ejemplo, a Jessica Rodríguez, que contestó a las preguntas sobre los ingresos que recibía en especie por parte de Ábalos. Jessica Rodríguez fue pareja de Ábalos. Y se le han hecho preguntas y ha hecho declaraciones sobre los casi 44.000 euros que cobró de empresas públicas. Ha reconocido ella que nunca trabajó.
Una de las cosas que me preocupó bastante era lo del tema del piso, porque yo estaba estudiando la carrera y sí que es cierto que sabemos todos cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso. Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal.
Bueno, pues el gato adoptado. Jessica Rodríguez cobraba por contratos en empresas públicas, Ineco y Trasdatec, sin ir a trabajar. Estaba empleada, pero no iba a trabajar. Y luego estaba lo del piso y el gato. El piso se lo pagaba Aldama. También en esta parte del juicio sobre las beneficiadas por parte de Ábalos, hemos escuchado a Claudia Montes, que nos ha contado cómo Ábalos le consiguió un contrato en una empresa. Bueno, ella dice que no era consciente del enchufe. Ella estuvo en una empresa en la que tampoco iba a trabajar y en la que, en teoría, tenía que dedicarse a algo relacionado con el tráfico ferroviario y lo que hacía era leer libros de trenes en la biblioteca. Esto ha sido una parte de lo que hemos escuchado esta semana. Y luego, aunque no tiene que ver con el caso Mascarillas, hemos escuchado declaraciones de testigos que tienen que ver con el dinero que salía y entraba en Ferrad. Hemos escuchado al hermano de Koldo García, hemos escuchado cómo Joseba García nos contaba que iba a retirar sobres a Ferrad.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir.
Bueno,
no me acuerdo.
El hermano de Koldo nos contó cómo recogía el dinero, pero que nunca miraba. Parece que no fue fiel a los hechos, porque en los sobres estaba la cantidad y se la había comunicado a su hermano, lo cual podía ser un falso testimonio ante el tribunal. También con el tema de los sobres hemos escuchado a Carmen Pano, que empresaria, socia de Aldama, que ha contado que hizo varias entregas en Ferraz, en concreto por valor de 45.000 euros, 45.000 euros con dos entregas. Vamos a hablar con Gema Martínez Galindo para que nos oriente en este juicio. Gema Martínez Galindo es profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo. Profesora Martínez Galindo, muy buenos días.
Buenos días, hermano.
Hemos escuchado a los testigos. La primera cuestión es la responsabilidad que puede tener, la responsabilidad penal que puede tener un testigo si falta la verdad cuando está declarando ante el tribunal. ¿Qué consecuencias puede tener eso?
Sí, pues una declaración falsa ante un tribunal, además en esta fase ya de juicio oral, es un delito de falso testimonio, por el que se puede luego sancionar aparte en un procedimiento independiente. Claro, se tiene que librar testimonio y que se persiga por parte del Ministerio Fiscal, pero obviamente es un delito,
es una
porque
cosa
a todos
seria.
Los testigos les obligan a decir verdad, claro, sí.
Vamos a ver,
es una cosa seria que además conlleva pena de prisión, incluso.
Pero, ¿qué valor tiene la prueba testifical? Es decir,
también,
para certificar directa o indiciariamente que se ha cometido el delito.
Sí, pues toda la prueba. Es decir, en el ámbito probatorio, dentro del juicio oral, tenemos, por un lado, la prueba testifical, que bueno, pues entra dentro de la credibilidad que se le pueda dar al testigo en función de las preguntas que hacen acusaciones y defensas. Luego el juez valora, el tribunal valora. Por otro lado, tenemos la prueba documental, que digo, esos informes de la UCO, esas conversaciones de WhatsApp o esas conversaciones grabadas entre ellos. Y tercero, tenemos los informes periciales, que en este caso son informes de la propia unidad investigadora que hace pues una composición de todas la organización, las vinculaciones con esa finalidad común, que es el desvío de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho, el pedir dinero a cambio de contrataciones y el desvío pues hacia terceras personas de esos fondos públicos.
Bueno, para que la testifical tenga valor, como usted decía, tiene que ser veraz el testimonio.
Claro.
Tiene que haber indicios de que el testimonio es veraz. Eso explica, por ejemplo, que la defensa de Ábalos preguntase, por ejemplo, a Jessica si se dedicaba a la prostitución. El objetivo de algunas preguntas es, digamos, señalar que la persona que está testificando puede no ser fiable. O sea, ¿puede ser una parte de la estrategia de la defensa?
Bueno, es una estrategia, pero muy pobre, porque una persona que se dedica a la prostitución puede decir verdad también, no tiene nada que ver. Entonces, es una estrategia que, bueno, pues es un brindis al sol que se hace cuando no hay nada más a lo que agarrarse, ¿no? Pero, desde luego, que desacreditar a un testigo porque se pueda dedicar a la prostitución, en absoluto. Si, aun por mucho que se dedica a la prostitución, si se le ha pagado con fondos públicos una vivienda y un sueldo público sin trabajar, pues obviamente el delito está ahí.
Bueno, ahí hay toda una serie de testimonios que son muy confluyentes por lo que hemos escuchado esta semana, ¿no? Es decir, cuando tiene el juez que valorar, ¿a qué da más peso? ¿A las testificales, a los informes de los peritos, a los documentos?
Pues a todo,
a todo.
Le hace pues una valoración general. Si todos los testigos o la mayoría de los testigos conducen a una misma conclusión y eso se corrobora además con pruebas documentales, esos WhatsApp, esas conversaciones y además con los informes periciales en los que los investigadores han podido luego también llegar a esas mismas conclusiones, pues es una valoración contundente del tribunal con una prueba que es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, que es de lo que se trata en todo procedimiento penal, de que hay una acusación y se tiene que probar.
En las declaraciones de los testigos, bueno, ha habido declaraciones que no se refieren directamente a la cuestión que se sustancia, al menos eso me parece a mí. Por ejemplo, cuando Carmen Pano habla de los sobres que entrega en Ferraz, de esas dos entregas de 45.000 euros. Claro, yo no sé si una declaración así no debería de tener consecuencias procesales. Es decir, en este momento el Partido Socialista no está siendo investigado por financiación ilegal, pero si un testigo hace una declaración así en el Supremo, ¿eso debería de provocar, digamos, alguna iniciativa judicial?
En principio sí, claro que debería provocarla. Se puede llevar a la causa en la que se puede estar investigando la posible financiación irregular del Partido Socialista, pero con independencia lo dejan comentar todo ese tipo de circunstancias, porque es una de las formas a través de las cuales puede estar produciéndose el desvío de fondos públicos. De esa malversación con ese contrato de mascarillas, llevar esos 10.000 euros a Ferraz puede ser que los recogiera cualquiera de los que están como acusados aquí en este procedimiento. Entonces puede ser prueba del mismo delito,
claro,
que se está aquí acusando.
Sí, que aunque aparentemente esa declaración de Carmen Pano y otros testigos sobre cuestiones que no tienen que ver con los contratos de mascarillas, es pertinente escucharla por si... hacer una especie de separación quirúrgica entre los diferentes casos es muy complicado, porque está todo muy relacionado.
Es muy difícil. Muy difícil, efectivamente, porque a lo mejor resulta que de aquí ese dinero iba al PSOE y en realidad era un dinero que recogía para esto mismo, por estos mismos contratos de Puertos del Estado, de Adif, Ábalos. Entonces, es muy difícil separar,
claro,
pero con
¿quién...
independencia de ello, lo que aquí se declare
sí
se puede llevar a la otra causa que se está investigando.
Ya, ¿y quién tendría que tomar la iniciativa?
El fiscal. El Ministerio Fiscal o las acusaciones.
Con esto nos quedamos. Estas son algunas de las claves de lo que hemos escuchado esta semana, la importancia de las pruebas testificales en un proceso penal. Profesora Martínez Galindo, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.